Hola, ¿qué tal mundo? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos. Este es un nuevo capítulo de La Semilla Parlante. Aquí comenzamos.
Y hola, ¿qué tal amigos de YouTube, de La Semilla Parlante, de Internet en general? Yo soy Kayen Narumi y les doy la más cordial bienvenida a este su canal. Y pues bueno, hoy es 26 de octubre del 2020, esta es la quinta transmisión, sí, es la quinta, creo que sí, de la sexta temporada. Y bueno, hoy vamos a tener noticias sobre actualizaciones, sobre todo, es como que lo más boom. Dentro de esto vamos a estar hablando precisamente sobre Minecraft, sobre Google Music, Play Music y Ubuntu. También algo que leí, que es sobre si los desarrolladores de... mejor dicho, los streamers deberían de estar pagando un permiso a los desarrolladores de videojuegos por streamear, así como... en fin, bueno, vamos a hablar sobre las noticias. En el tema de hoy es lo titulé como no es lo mismo. Y más que nada porque quiero hablar precisamente sobre... ya que estamos en temas de las noticias, que es muy referente precisamente a... ¿cómo se llama? Las actualizaciones, a todo eso. No es lo mismo comprar cierta tecnología de cierto año que comprar cierta tecnología de otro año, ¿no? Así que al final de cuentas, eso es el tema de hoy. O sea, ¿qué tenemos que ver con hardware? O sea, las cosas que vamos a comprar, cómo, a pesar de que son nombres iguales, hay diferencia, ¿no? Y pues nada, creo que eso sería lo más importante. Así que, pues sí, en el tema de hoy no es lo mismo. ¡Ja! Y recuerden que el chat ya está activo. No sé para dónde se ve. Para allá, no, para allá. Aquí arribita. El chat ya está activo. Pueden apoyarme haciendo algún super chat. Pueden publicar su canal y todo eso para que los vea. Ahí, aquí abajo está toda la información sobre este tipo de contenido. Así que, pues bueno, los invito. Muchas gracias. Y vamos a empezar con esto.
Las noticias más relevantes de la semana. Solo por La Semilla Parlante.
Ahí está. Creo que ya. Listo. Y pues bueno, en las noticias de hoy... Denme 2 segundos, por aquí ya tenía antes de empezar a conducir. Por cierto, hoy vamos a estar yendo a Estrasburgo. Así que podemos ir preparándonos. Así que, pues bueno, vamos a darle. ¿Dónde tenía las noticias? Aquí no, acá no, acá está. Ya cerré. Bueno, en fin, es que iba precisamente a leer una noticia que me había parecido extremadamente guay, y es sobre que, ya vamos a poner esto aquí así, dejamos esto por acá y vamos a prepararnos para jugar. Ahí está, ¿no? Había pensado, bueno, leí hace ratito que, es que precisamente por eso quería leer por los nombres. Uno de los desarrolladores de Stardia menciona que, o sea, los jugadores, los streamers, que precisamente como ahorita que estamos jugando Euro Truck Simulation 2, deberían de estar pagando permisos por... jugar precisamente pues los juegos, ¿no? Que están de los que están obteniendo ingresos, ¿no? Sobre todo, pues igual así como hay políticas de privacidad precisamente para los para la música, o sea que hay mucha música que no se, que no puedes llegar a jugar ahora sí que durante el juego, que de misma forma muchos jugadores deberían de estar pagando precisamente por este contenido, ¿no? O sea, si estás jugando algún tipo de videojuegos y estás streameando, pues al final de cuentas deberías de estar... Bueno, según él dice que lo más correcto sería que también pagaras a los desarrolladores por... pues por jugarlos, ¿no? Y bueno, tras ese comentario y esa publicación que hizo en Twitter, me parece que fue en Twitter. En Twitter me parece que fue donde hizo esa fuerte declaración. Pues ahorita todo el mundo se le vino encima. Porque pues no es lo mismo, ¿no? Al final de cuentas, no es lo mismo ahorita nosotros que estamos jugando esto. Y que al final de cuentas solo estamos transmitiendo lo que nosotros jugamos. En el caso de la música, que al final de cuentas muchos streamers pues se quedan callados y hasta daban oportunidad precisamente de... pues de que alguien más se la fusilara, ¿no? O sea, son cosas como que un poco diferentes, pero al final de cuentas sí se entiende como que el punto, ¿no? Al final de cuentas estás utilizando contenido de terceros y es como que lo que él mencionaba, ¿no? No tanto el que esté mal, que estés haciendo piratería o algo de eso, sino que pues al igual que a ellos hay que pagarles sus regalías por... a los músicos hay que pagarles regalías precisamente por su música. Pues igual él menciona que la idea sería que pues también pagaras regalías por los juegos, ¿no? Al final de cuentas pues los estás utilizando y muchos están generando mucho dinero con ello, ¿no? Si vemos por ejemplo... ¿cómo se llama? Rubius, Fernanfloo, Niga, Ninja, todos ellos, pues al final de cuentas se entiende el concepto de lo que quiere decir, ¿no? Pero pues bueno, se hizo toda una revuelta y todo eso, ¿no? Y al final de cuentas, bueno, Google luego menciona que pues lo que su desarrollador dijo no es exactamente lo que Stardia opina al respecto, ni Stardia, ni YouTube, ni ninguna de sus aplicaciones, que es independiente, ¿no? O sea, imagínense a qué punto llegó esto, que incluso Google tuvo que lanzar, que pues no, o sea, ellos no estaban de acuerdo con eso, ¿no? Así que, pues sí, y también este desarrollador luego dijo que es una opinión personal, que no tiene nada que ver con el rumbo de Google, ni el rumbo de Stadia, ni que se vaya a penalizar en YouTube, ni nada de eso, ¿no? Sino que era algo personal y hasta ahí, o sea, que no nos vayamos a alarmar, que no se va a pedir que paguen regalías a los YouTubers por transmitir videojuegos en YouTube, así que no, nada más era como que una opinión como que personal de que se decía hasta cierta forma congruente que muchos pues también se les diera una bonificación, ¿no? Pero ahora que si lo analizamos, hay muchos muchos desarrolladores, muchas empresas de desarrollo de videojuegos que incluso pagan a YouTubers por, o bueno, a ciertos influencer por, ¿cómo se llama? Pues por jugar sus videojuegos en directo, ¿no? Y que otras personas los lleguen a conocer todo este mundo de la tecnología, ¿no? O sea que literalmente tampoco es algo que... es que no se maneja igual como con la música, al final de cuentas. O sea, no, como lo menciona... ahora sí que ellos es de que pues no tiene sentido que paguen regalías, dado que incluso muchos muchas desarrolladoras generan patrocinio de muchos jugadores precisamente por sus juegos, ¿no? En lo personal, ahora sí que... ¡Uy! Vamos muy rápido. En lo personal, yo no le veo ningún beneficio a pagar precisamente por que se le tenga que pagar ni nada, ¿no? Pero pues bueno, es una noticia, al final de cuentas, es algo que estalló y que se hizo muy, muy, muy sonado, muy boom en Twitter. O sea, se inundó de esto. Así que, pues, en fin, ¿no? O sea, para los que se hayan ido con la idea de que ahora sí va a pagar, pues no, no se va a pagar. Es algo medio aleatorio. ¡Ah! No encendí la lucecita. Ahí está. Ya me veo. Ya me veo. Ya. Y déjenme, me pongo mis lentes. Que todo esto fue medio rápido. Ahí está. Tiene un dedazo. Ahí, aquí está mi trapito. Y ahorita que lo tomé. Y pues bueno, esa fue la noticia así como que random. De hecho, ni siquiera la puse en el titular porque no tiene como que realmente mucho sentido. Como que ponerla, nada más fue algo que explotó un poco en Twitter. Sobre todo fue en Twitter, ¿no? Pero pues bueno, o sea, fue una opinión. No, no es que YouTube ahora vaya a cobrar precisamente por eso, o te vaya a desmonetizar tus videos, o sea, nada que ver, no están pensando en eso. Y hasta ahí, ¿no? O sea, para de contar. Y pues bueno, yo sigo, vamos a seguir entonces transmitiendo Eurotruck. Vamos a seguir siendo sus traileros favoritos en este mundo de la conducción durante el podcast. Así que, pues bueno, aquí andamos, ¿no? La segunda noticia, ya que estamos hablando de videojuegos, tiene que ver con Minecraft. Y bueno, como saben, Minecraft hace un par de eones, nah, hace un par de años fue comprado por Microsoft. Recuerden que pertenecía precisamente a... Ay, le frené muy de golpe. Le pertenecía a, ¿cómo se llama? A Mahjong, o algo así se pronuncia la empresa. Y pues bueno, ellos eran los que se encargaban de todo esto. Ahora, pues bueno, ya es Microsoft. Y ahorita la actualización de la que quiero hablar precisamente es de que si eres usuario de Minecraft, pues bueno, obviamente puedes seguir utilizándolo sin problema alguno. Pero algo que es muy importante, acabo de dar un llegue. Algo que es muy importante es precisamente que ahora los usuarios van a tener que actualizar su cuenta, o sea, pasarse de una cuenta de Mojang a una cuenta de Microsoft para poder jugar. O sea, ya no vas a poder jugar si eres si tienes tu cuenta de Mojang, o sea, ya vas a tener que crearte sí o sí una cuenta en Microsoft de Outlook para poder jugar. Y pues bueno, no es que sea algo malo en realidad, simplemente es una actualización. Les van a estar regalando una capita a los usuarios, o sea, les van a estar regalando a todos los que hagan la transición. Les van a estar dando su capita. Vamos a pasar por gas porque ya me estaba quedando sin gas. Y sirve que le cambio el brillo a esto. Ahí está. Y pues bueno, ¿por qué se da esto? Precisamente para evitar problemas de... ¿Cómo se llama? Para aumentar seguridad del juego, para poder tener un mejor control al final de cuentas, poder bloquear a usuarios pues indebidos, indecentes, que andan ahí nada más haciendo la vida imposible al resto de jugadores. O sea, es una mejor forma de gestión al final de cuentas. Y pues bueno, se le va a dar todo a todos los que hagan la transición de su cuenta. se les va a dar una capita. Y pues bueno, ¿cómo sabes si eres un usuario de Mojang o si ya eres un usuario registrado de con tu cuenta de Microsoft? Pues bueno, si utilizas una cuenta de correo para loguearte, o sea, si ahora necesitas una cuenta, bueno, si tú para poder jugar Minecraft necesitas iniciar sesión con una cuenta de correo, es porque todavía eres usuario de Mojang, o como se pronuncia. Y si utilizas precisamente un usuario, el nombre de un usuario, para loguearte, es porque ya eres miembro de Microsoft, así que ya no necesitas hacer la transición, pero igual te puedes crear una nueva cuenta, un nuevo usuario y pues obtener tu capita, ¿no? Al final de cuentas. Y pues bueno, esa era la noticia con respecto a Minecraft. Están supuestamente como que muy complacidos y bla bla bla, y que eso es una nueva generación y pues bueno, estaré dejando en la descripción el link oficial sobre la noticia. Está en inglés, creo que había una en español, pero no estoy seguro. De todas formas, está en inglés, clic derecho, traducir página en tu Google Chrome y perfecto, ¿no? O sea, ya tienes acceso al resto de la información. Por otro lado, tenemos Google Music. Esta noticia es una noticia un poco vieja, pero no tan vieja. O sea, todos sabemos que desde hace tiempo Google lanzó YouTube Music, y todos sabíamos que YouTube Music iba a hacer el siguiente paso de Google Play Music. Y pues así fue, ¿no? O sea, ya es un hecho, ya no puedes utilizar Google Play Music. O sea, ya de hecho, si tú vas, ya te aparece que cómo hagas la migración a Google, a YouTube Music, ¿no? Y YouTube Music ya, o sea, sabíamos que iba a llegar para quedarse y llegó destrozando a Play Music. Y pues bueno, hay mejoras, en realidad yo no le veo mejoras, al contrario, de hecho siento que Play Music te daba mejores opciones, como tener tu propio streaming de tu propia música sin publicidad, sin nada, y ahora sí o sí o sí o sí necesitas precisamente o pagar tu membresía o te jodes, porque pues ya no es lo mismo, ¿no? O sea, vas a tener publicidad con tu música. Y pues bueno, no sé qué tan buena jugada fue esta. Tu biblioteca igual la puedes ahora cargar precisamente a YouTube Music. Ya la puedes cargar precisamente ahí. Y bueno, yo sí utilizaba Play Music. En primera porque venía por defecto instalado en mi teléfono, ¿no? Y como en miles de dispositivos Android. Sabemos que Google le encanta fijar aplicaciones, y aunque quieras desinstalarlas no vas a poder. Sí, no me contó el golpe, ¿en serio? ¿No me descontaron? ¡Órale! ¡Qué bonito! Pues bueno, nos quedamos a la izquierda. En fin, yo sí utilizaba Google Play Music y la verdad me gustaba mucho. O sea, tenía ahí, pues, de varios discos que tengo, pues, dos que tres rodillas que me había descargado también ahí de la web. Tenía, pues, bastante música y al final de cuentas utilizaba toda mi música offline, ¿no? O sea, no me gustaba. No me gusta estar escuchando como que música en Spotify ni en nada de eso, pero pueden escuchar La Semilla Parlante en Spotify y en Apple Music y en Google Podcast. Que Google Podcast sí lo tengo, o sea, ese sí lo utilizo demasiado. Me gustan mucho los podcasts y tengo varios seguidores, o sea, bueno, sigo varios podcasts. Pero bueno, esa no es la noticia. La noticia es que precisamente, pues, Game Over, vas a poder migrar tu biblioteca, pero La verdad, no he probado mucho YouTube Music. O sea, cuando recién salió, sí lo jugaba mucho, sí me gustaba. Ay, 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 ay. Por distraerme. O sea, sí era algo que me llamaba mucho la atención, pero bueno, al final de cuentas, pues no estuvo muy guay. Para muy pocas personas les gustó ese cambio y pues esperemos que logren encontrar un mejor equilibrio a lo que llevan. Porque hay muchas personas que se están quejando. O sea, hay muchas personas que no les gustó lo que hizo. Y pues bueno, a ver qué tal les va. Les estaré dejando el link. No es como tal de la noticia, pero sí es un link que habla sobre hacer la migración de cómo cambiarte precisamente de Play Music. Bueno, de... Sí, Play Music a Google Music, a YouTube Music. Me confundo con los hinches nombres. Y pues nada, ¿no? Al final de cuentas, esperemos que todos los cambios sean para mejor. Y pues se le logre sacar algún beneficio a eso. Están pasando el helado ahí por si... Like si les gusta los helados. Jejeje. Y pues bueno, dentro de las siguientes noticias tenemos la grandiosa noticia de Ubuntu 2010. ¿Sí le puse el nombre bien? Sí. Es que siempre le estoy sacando, cambiando el nombre a las nuevas versiones de Ubuntu. Ubuntu 2010 acaba de hacer su actualización. Y pues bueno, recuerden. Ay, 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 ay. Ahí está. La actualización chida es la 20.04. Recuerden que cada 2 años nuestros amigos de Ubuntu lanzan su actualización LTS. ¿Qué significa LTS? Pues bueno, es la actualización de largo soporte. Es la actualización que tiene como 5 a 10 años precisamente de mantenimiento. Sí puedo pasar por aquí, sí puedo pasar, sí puedo pasar. Sí es abierta. Nada más hay que bajar. Ahí está. Ahí estamos bien. Ahí vamos bien. Ahora sí, pícale, mijo. El LTS simplemente es de que tiene largo soporte, las actualizaciones no van a ser tan agresivas, es precisamente el que se recomienda para trabajo, o sea, si estás utilizando Ubuntu para tu trabajo, pues es el que se recomienda, dado que pues, se sabe que no va a tener fallos o no muchos fallos, va a tener actualizaciones de seguridad, no te van a hacer muchos cambios en interfaz gráfica ni en muchas cosas de esas precisamente porque saben que es para productividad, ¿no? Mientras que el resto de actualizaciones que salen cada 6 meses son actualizaciones que nada más van a tener 9 meses de soporte, o sea, durante 9 meses va a tener un soporte así como que medio fluido, no va a tener después de los 9 meses ya a la distribución pues ya se manda al olvido y más que nada son actualizaciones que se van haciendo como para integrar nuevas aplicaciones, bueno, nuevas características y nuevas cosas, se chequea también pues ya de forma pública precisamente que el nuevo kernel, la nueva interfaz, bueno, la nueva versión de la interfaz gráfica y cosas así, ¿no? De hecho, recuerden que muchos usuarios cuando hacen una transición, bueno, muchos usuarios, no, muchas distribuciones cuando hacen la transición entre A y B, o sea, les enciendo esta luz porque ya se empieza a ver muy oscuro y bueno, aunque le moleste a la inteligencia artificial del juego, así ya se puede observar mejor la carretera. En fin, muchas distribuciones entre el largo soporte y al siguiente largo soporte, o sea, por ejemplo, entre Ubuntu 18.04 y Ubuntu 20.04, pues hacen muchas pruebas, ¿no? Este es el caso precisamente de Ubuntu Studio, que Ubuntu Studio en 20.04, en su LTS, la lanzó con XFCE, pero se rumoreaba que tenía en mente saltarse a Plasma. O sea, querían hacer el cambio de XFCE, el entorno de escritorio XFCE, libre de colesterol, a el entorno producido por los chicos de KDE, que es el entorno Plasma. Ahora, recuerden, KDE ahora es una empresa que, creo que sin fines de lucro, pero al final de cuentas, estos chicos, su trabajo es precisamente, ¿cómo se llama? Su trabajo de ellos es entre las KDE apps y todo ese despapalle, es precisamente desarrollar el entorno de escritorio Plasma. No es lo mismo, y quiero aclarar que no es lo mismo KDE en la actualidad que Plasma. Plasma ya es el producto de KDE, o sea, es de su entorno de escritorio y lo que quieran, pero es un producto ya, ya no es el entorno de escritorio, y hay muchas personas que todavía se siguen confundiendo y que no entienden, cuando muchas personas hablan de que instales Plasma, se confunden un poco si hay diferencia entre KDE y Plasma, y no, o sea, al final de cuentas es lo mismo, pero ahora KDE es la empresa que desarrolla a Plasma, ¿no? Así que bueno, saliéndonos de ese gran paréntesis medio monólogo que me acabo de lanzar, pues nada, Ubuntu Studio pasa ahora a tener la interfaz gráfica de Plasma, y pues bueno, ¿por qué hicieron ese cambio? Pues porque pueden. No, no es cierto. Se supone que es para tener un mejor rendimiento, y con eso de que Plasma precisamente... Ok, a la derecha y seguimos a la izquierda. Perfecto. Imagino que se referían a esto. Aquí, izquierda. Van muy lento, pero bueno. Imagino que aquí vamos a seguir a la derecha. Sí, derecha. Ahí está. Y bueno, ¿qué hay mejoras en cuanto a Ubuntu 2010? Pues prácticamente casi nada. O sea, al final de cuentas, para todos los usuarios novatos como nosotros, o sea, que somos de escritorio y que no somos desarrolladores, no estamos así metidos en todo un despapalle grande en este mundo de la tecnología, o sea, que simplemente pues somos usuarios comunes y corriente. Pollo, uno y uno. La única actualización que podemos ver importante para nosotros es únicamente el hecho de que todas las distribuciones, que es Ubuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate, Ubuntu Budge, Ubuntu Kylin, Ubuntu Budge, ya lo dije, Ubuntu Studio, y ya. Todas estas versiones actualizan la interfaz gráfica y cambian de kernel. Utilizan kernel 5.19, me parece. O sea, obtienen un nuevo kernel y hasta ahí para de contar. Esa es como que la gran actualización dentro de lo que a nosotros nos incumbe, ¿no? Obviamente, estamos hablando de que si Genop actualiza, o sea, estamos utilizando la nueva versión de Genop, pues eso también quiere decir que vamos a utilizar las nuevas versiones de las aplicaciones de Genop, ¿no? Recuerden que cada entorno de escritorio tiene como que sus propias aplicaciones que desarrolla para nosotros, ¿no? O sea, las fotos de sus gestor de fotos, que Nautilus, que Dolphin, en KDE Plasma, Tunar en Ubuntu, o sea, todo el ecosistema de lo que es el entorno de escritorio, ¿no? Es lo que se actualiza. De ahí en fuera, pues bueno, o sea, hay cosas que son como que obvias y que no necesitas incluso tener la nueva versión del sistema operativo para tener esa actualización, que es, por ejemplo, la nueva versión de Firefox, la nueva versión de LibreOffice, o sea, son cosas que son como que muy obvias que se van a implementar y que no es exactamente porque sea la nueva versión, que ya es algo nuevo, ¿no? No sé cómo explicarlo, o sea, al final de cuentas, esa versión que tienes ahí instalada en tu escritorio, si haces un sudo apt-get update y después un disupgrade, te va a actualizar a la nueva versión, ¿no? O sea, Firefox se va a actualizar y te va a poner precisamente que ya tienes la nueva actualización y listo. O sea, no necesitas descargarte la nueva distribución para poder utilizar la nueva versión de Firefox, ¿no? Es a lo que voy. Así que, pues, bueno. O sea, hasta ese punto, to the pain, ¿no? Y bueno, por otro lado, eso me llevó precisamente al tema de hoy y que no tenía en mente que durara tan poquito el recorrido como para que me aventara únicamente en las noticias. Incluso me llevara el tema, ¿no? Pero en fin, así las cosas suelen ser. No tengo ni la más idea de cómo voy a poner esto, pero creo que ahí está. Ahí no manches. Ve, todavía tengo una hora para entregar. No sé, no así. Bueno, vamos a poner la segunda cámara para descargar rápido. Ahí está. Y pues bueno, el tema de hoy es precisamente las actualizaciones, ¿no? ¿Por qué las actualizaciones? ¿Y por qué no es lo mismo, no? Y es porque precisamente en muchos lugares y a muchas personas me ha tocado escuchar que me dicen, ¿no? Ay, es que, y de hecho hace poco alguien me dijo, ¿no? Me compré una lap, un portátil que tiene Intel. Tiene Intel i5, ¿no? Que dices, ah, pues qué chido. Pero es que me va muy lento, no va bien, se pasma constantemente, bla, 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 chalala, chalala, chalala. Que dices, pues qué raro, pues es un Intel i5, aparentemente, ¿no? Y ya cuando la chequé, cuando vi qué onda con su entrega de tiempo. Oh, excelente, hasta subió de nivel. Vamos a ponerle ADR. Ahí está. Cuando la chequé, bueno, sí es un Intel i5, pero no es cualquier Intel i5. Era un Intel i5 segunda generación. Que dices, ¿eso en qué influye? Amigos, influye demasiado, demasiado, demasiado. O sea, hay cosas que nosotros compramos como que porque es popular escucharlo, pero realmente no nos estamos dando cuenta que estamos siguiendo como que cierta tendencia, ¿no? Les pongo ejemplos así de random, como decir, ah, pues es que tengo un celular nuevo, acabo de comprar un Samsung, ¿no? Ya es de segunda mano, pero pues es un Samsung. Y dices, ah, pues igual es bueno, ¿no? Pero pues ya lo ves y es un Samsung que salió en el 2000, no sé, 10. Y pues trae Android 2, ¿no? O sea, ¿para qué te va a servir un teléfono tan viejo, no? O sea, es lo mismo. La comida como que nosotros conocemos, que comemos en nuestro día a día, sabemos que caduca, ¿no? O sea, sabemos que esa comida tiene tiempo de vida, ¿ok? Y pues bueno, o sea, no nada más la comida tiene un tiempo de vida, la tecnología tiene un tiempo de vida. O sea, no podemos decir que un carro que compramos en, no sé, un Jeep que compramos en el año 80, en los 80s, va a ser igual que un Jeep recién salido de agencia, ¿no? En este año o en el año que estén escuchando el podcast. O sea, no es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, hay muchas diferencias. O sea, tal vez el Jeep de los 80 va a tener su snorkel porque todavía necesitaba carburador, necesitaba precisamente el snorkel precisamente para que cuando pasaras por agua no se te jodiera, ¿no? O tal vez incluso no ibas a tener tanta profundidad de sumergión de tu jeep, ¿no? ¿Por qué? Pues porque precisamente ese es el problema, ¿no? No todos los carros del mismo año cubren las mismas, los mismos recursos, ¿no? O sea, no es exactamente lo mismo. Y eso precisamente me lleva a este tema, ¿no? Que es tan importante. La tecnología caduca extremadamente, horriblemente rapidísimo, pero rapidísimo. O sea, la tecnología realmente caduca muy rápido. O sea, un Intel i5, por muy i5 que sea, se va a caducar muy rápido. O sea, aquí hablamos de generaciones. Toda la tecnología tiene como que cierta generación. Y es importante a la hora de que ustedes que ya sean usuarios que dominan cuestiones tecnológicas, o simplemente porque quieren una computadora, o quieren un teléfono, o quieren una laptop, para lo que quieran, una tableta, ¿no? O sea, deben de ser conscientes de que la tecnología también caduca, ¿no? Y en el ciber yo recuerdo que a cada ratito decían, ay, es que acabo de comprar esta laptop, es de segunda mano, pero pues es que mi hijo necesita hacer tareas, ¿no? Y en serio, computadoras con Windows XP, ¿no? Que dices, no manches, o sea, ¿cómo quieres que te soporte Zoom? Si, de hecho, creo que ya ni siquiera Zoom soporta Windows XP, ¿no? Que dicen, ay, pues instálame Windows 10, ¿no? Actualízame. Por favor, no se puede. O sea, son cosas que no se logran. O sea, son cosas que no son fáciles, ¿no? Ahora, ¿cuál es la pauta para comprar cualquier cosa? Año de lanzamiento. O sea, no me canso de decirlo. Existen muchísimas tiendas departamentales donde venden equipos, sobre todo en México, y no sé si en sus países pase lo mismo, o sea, si en todos los países sea igual, pero por lo que sí sé, aquí en México hay muchas tiendas departamentales como Coppel, bueno, ya, se me salió una marca, no voy a seguir quemando más, pero muchas tiendas departamentales venden equipos viejos. O sea, por equipos viejos me refiero, ¿en serio sí voy a poder aparcar aquí? Ah, sí puedo aparcar. ¡Qué bien! ¿Neta? Creo que me debo hacer más para acá. Ahí está. O sea, por equipos viejos me refiero de que son equipos que salieron tal vez en el 2010. Y los siguen vendiendo como si fueran equipos recién salidos, ¿no? O sea, son 10 años de diferencia y te los siguen vendiendo como nuevos. Y sí, están nuevos. ¿Por qué? Porque no están utilizados. O sea, nadie más los ha usado. O sea, no es nuevo de uso. O viejo de que alguien ya los usó. Ay, qué tonto. A lo que quiero hacer hincapié es de que son equipos viejos por obsolescencia, ¿no? O sea, son obsoletos. O sea, no son equipos que cubran el mismo tiempo o que vayan a durar o a ir igual como van el resto de los equipos en la actualidad, ¿no? Insisto, es como si te compraras una leche que tiene 2 días, un día más para que ya se vaya a caducar, ¿no? O sea, a eso me explico, ¿no? O sea, tal vez sí, no se va a caducar, pero no se va a echar a perder, pero sí es algo muy similar al final de cuentas, ¿no? O sea, al final de cuentas sí es algo muy importante en ese sentido porque, pues sí, se literalmente sí es como que se te va a echar a perder y no vas a poder reinstalar las mismas aplicaciones que a un equipo más actual o que su año de lanzamiento haya sido más reciente, ¿no? O sea, todavía equipos de 2015 en la actualidad van, pero equipos más viejos ya no van. O sea, es en serio, ya no van, ¿eh? Por más que quieran, ya no les va. O sea, no pueden pedirle peras al olmo. ¿Cómo sabes qué onda con los equipos? Pues simplemente investigando un poco, ¿no? O sea, no sé en qué año vayan. Hace tiempo hicimos un podcast de lo mismo exactamente. Bueno, no exactamente lo mismo, pero hablábamos de cosas muy similares. Pues bueno, empezamos este, aunque no lo terminemos en este directo. Y sí, o sea, es necesario que chequen muy bien cuando se lanzó ciertos componentes de su computadora, ¿no? Ahorita en el 2016, comprar equipos con DDR3, o sea, con memoria RAM DDR3, no es del todo la mejor opción, pero bueno, o sea, si es algo para cosas básicas, pues sí, todavía te va a dar un par de años, ¿no? Pero sí es importante que para las personas que nosotros no estamos muy metidos y que no sabemos qué tipo de memoria utiliza nuestro equipo o no sé, X o Y, pues sí le pongamos un poquito de atención a ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, una pauta para que ustedes sepan qué comprar y qué no comprar es, en primera, el modelo del procesador. Todos los procesadores se manejan por generaciones, ¿no? Ahorita, pues bueno, exactamente en el 2020, pues tenemos a Intel generación 10 y Ryzen 3, el Zen 3. O sea, sí hay un Ryzen 3, pero bueno, los Ryzen 5, los Ryzen 7, los Ryzen 9 tienen una generación de Zen, el cual es, en este caso, en la actualidad, creo que son los Ryzen Zen 3, es la generación más actual, ¿no? Así que ustedes, antes de comprar un equipo, antes, cuando ustedes hayan dicho, me voy a comprar un equipo, lo primerito que deben de hacer es agarrar, van precisamente a Google y ustedes tienen que hacer la siguiente búsqueda, ¿no? O sea, todos los equipos manejan o Intel o AMD. Así que lo primero que van a hacer es entrar precisamente a ver precisamente de lo que quieran. O sea, si les interesa un Intel porque toda la familia les dice que Intel, pues entren, ¿no? Y vean Intel y le ponen noticias. O sea, nada más escriben Intel y le ponen noticias. Ahí en las primeras 3 o 4, una de esas siempre va a decir la nueva versión de Intel, y ahí dice, ¿no? Intel generación 10, Intel generación 11, Intel generación 12, o sea, habla hacia arriba porque pues son años futuros, ¿no? En donde ustedes tal vez estén escuchando esto y digan, ah, pues a ver, vamos a ver cuál es la generación actual, ¿no? O sea, ustedes simplemente le pueden dar en Intel, así literalmente, Intel, le dan en noticias y aquí desaparece, ¿no? AMD sigue dominando, Intel versus Samsung, el prodigio ha pasado nuevas. Y aquí, de hecho, ya dice, ¿no? El desarrollo de los 5 nanómetros. Y ya empiezas a ver, ¿no? De hecho, aquí las que son de comparativa son las mejores opciones. Porque ustedes van a saber si compran tecnología de Intel o tecnología de AMD. Y con únicamente ver ¿Qué onda? Precisamente con eso van a saber, y aquí ya está, ¿no? O sea, de hecho, en la primera opción que me salió, me sale AMD Ryzen 5, el 3600 es el más vendido, el 7 Ryzen, o sea, te sacan cuáles son los modelos más vendidos, ¿no? De Intel, por ejemplo, el Intel i7-10, ok, sabemos que esos son los más actuales, punto, con eso nos vamos. O sea, no necesitan hacer una investigación detallada de cada cosa, o sea, o incluso metiéndose a la página Intel-la, o sea, ahí, en este caso es de Latinoamérica, aquí nos está diciendo cuáles son sus últimos procesadores o cuáles son los procesadores a los que todavía ellos recomiendan que compres, ¿no? Que es precisamente, ¿no? Y de hecho, aquí me acaban de dar nueva actualización, porque dice procesadores Intel de 11ª generación. O sea, sabemos que son todos esos. ¿Y cómo los vamos a identificar? Porque cuando vayamos a comprar el equipo, si es un portátil, cuando abrimos, ahí tienen las calcomanías pegadas donde dice procesador Intel, primera generación, Intel, segunda generación, o Intel modelo tal. Si no viene esa etiqueta, probablemente es que sean unos modelos un poco más viejos. Así que ahí nos toca preguntarle al vendedor cuál es el modelo del procesador que nos están vendiendo, ¿no? Y ya nos anotamos el que nos digan, por ejemplo, si nos dicen, es que es un Intel i5 3622, ¿no? No me sé exactamente los modelos de Intel, pero es un Ryzen 3 1800, ¿no? Ok, lo anotamos y ya podemos hacer la búsqueda en internet y ver qué tan viejo es, pero busquen qué tan viejo es. No compren tecnología que haya pasado más de 5 años de tiempo que ustedes quieran comprar. Recuerden, los portátiles nada más tienen un tiempo de vida de 4 años, o sea, es muy poco tiempo, ¿no? Entre 4 y 5 años es lo que HP, Lenovo, Toshiba, Dell, casi todos ellos siempre te marcan que va a tener entre 4 y 5 años desde su lanzamiento, no desde que tú lo compres. O sea, si lo lanzaron en el 2015, esos 5 años se caducaron en el 2020. No porque tú lo compres en el 2020 ya tienes 5 años más, no. O sea, es desde su lanzamiento, son nada más 4 a 5 años. Los teléfonos móviles nada más tienen un tiempo de vida de 3 años a 4 años. iPhone en su página te especifica claramente qué modelos tiene cuántos años. Y de hecho también nada más tienen entre 3, 4 y 5 años. Las Chromebook, aquí quiero abrir un paréntesis porque ellas, hay empresas o bueno, hay ciertas marcas que están diseñadas para tener entre 6 y 7 años, sobre todo en equipos portátiles. De sobremesa, los gabinetes, los cajones, aquí no seguimos exactamente la misma metodología, porque aquí sí nosotros podemos retirar piezas y meter nuevas piezas, retirar piezas y meter nuevas piezas, y así. En este caso, si van a comprar un gabinete de esos, aquí es un poco más complejo porque la pieza más importante teóricamente es tu placa madre, porque esa te va a dar ciertos beneficios de instalar ciertas actualizaciones. Por ejemplo, si compras, en el caso de AMD, ¿no? Si compras una tarjeta madre ya para los procesadores AM4, o sea, para todos los zócalos AM4, puedes instalarle desde, bueno, dependiendo, ¿no? O sea, puedes llegar a instalarle desde un Ryzen 3 1800, que es el más básico, hasta un Ryzen 7 tercera generación, ¿no? Creo que es hasta la tercera llega a aceptarlos. O sea, la placa AM4 más básica. Puedes llegar a tener dos que tres cuellitos de botellas con los más chidos, pero bueno, o sea, estás diciendo que tienes equipos que en cuestión de una laptop son 10 años de de diferencia de actualizaciones, ¿no? 10 años de vida, 7 años de vida, 9 años de vida, ¿no? O sea, les alargas demasiado el tiempo de vida, o sea, y con el tiempo puedes ir a ciertas actualizaciones. Pero sí es importante que sean muy precavidos a la hora de checar precisamente qué es lo que van a comprar. No se alboroten luego, luego y digan, ah, es que esa está bonita ya, esa, y tómala, era una laptop, un portátil, que simplemente no te va a dar el ancho para nada, o sea, pero para nada. En el ciber nos tocó tener que reinstalar simplemente Windows XP a equipos muy viejos porque las personas muy fácil, muy felices compraban laptops con Windows XP y no aceptaban ni siquiera i7, ¿no? O sea, ya el Windows 7 ya no lo aceptaban y teníamos nada más que formatearle para quitarle toda la basura, todos los virus que ya traía y pues para ver si podían utilizar algo, ¿no? Pero pues al final de cuentas documentos ya no los iba a poder abrir bien, igual hacer dos que tres búsquedas, pero pues también ya muchas páginas no les iba a abrir bien. Así que recuerden, la tecnología se basa desde su lanzamiento, no desde que ustedes la compran. Por ejemplo, Intel Iris, que son la tecnología que está utilizando Intel para sus nuevos gráficos. Esta tecnología empezó desde 2010. Así que un Intel Iris 2010 de aquel tiempo no es exactamente el mismo Intel Iris del 2020, donde ya está con procesamiento gráfico tiene, ¿no? O sea, son cosas extremadamente muy diferentes, son cosas, es un mundo de, es todo, en tecnología es toda una vida de evolución. Un año de tecnología de obsolescencia es demasiado, demasiado, demasiado. No es lo mismo un Intel i3 primera generación que un Intel i3 onceava generación, ¿no? O sea, la generación 11 y la primera son cosas muy, muy diferentes. Cualquier Ryzen de la actualidad supera a cualquier Intel de primera y segunda generación, endemoniadamente. O sea, al ser generaciones tan grandes, tan diferentes, es como poner a correr a una persona de 90 años a ponerlo a correr un kilómetro y que haga la carrera contra un joven de 20 años, ¿no? O sea, suena feo, pero es algo así, ¿no? Son generaciones. Así como nosotros tenemos generaciones que con el paso del tiempo nos vamos haciendo más lentos y ya no vamos teniendo la misma capacidad de carga, de fuerza, al andar, de defensas, de todo eso. Lo mismo pasa con la tecnología. O sea, es muy importante saber qué onda con las generaciones. Igual con los teléfonos, el Snapdragon, los Cortex, todo esto son generaciones. O sea, sí es muy importante saber qué generación tienes y ver qué generación. O sea, hay muchos teléfonos de China que venden de 8 núcleos y no sé cuánta RAM, pero cuando ves sus procesadores, son procesadores viejos, ¿no? Y pues sí, dices, con razón están tan baratos, porque al final de cuentas son todo eso que no se vendió, pues ahora ellos te lo revenden muchísimo más, con una apariencia más bonita y le dan así un cash, pero pues más que nada porque quieren deshacerse de todo eso, ¿no? Así que tengan mucho cuidado. O sea, sí es importante que estén checando constantemente. Órale, nunca había visto mis placas. Que chequen constantemente las generaciones de la tecnología que van a comprar, ¿no? Por ejemplo, los Sempron y los Xathlon, los primeros APU, salieron antes de los APU Ryzen. Y de hecho, ese modelo supera a muchos APU de la generación A, precisamente de AMD, porque esa fue la tecnología 2014-2015 que se utilizó para diseñar los APU de los Ryzen. O sea, Por eso es esa generación supera a muchos APU de la serie A, de la serie A de AMD, que la serie A es precisamente de APUs, que es gráfica y CPU integrado, es GPU y APU integrado, ambos. Por eso supera mucho, ¿no?, en ciertas características, y por eso tampoco es que vayan a encontrar toda una gama muy amplia de esa, de esos modelos de AM1, porque fue un sistema que se generó como de desarrollo para hacer el salto, ¿no? Y gracias a ese AM1, que por cierto, el AM1 es después del AM3. O sea, primero salió el AM2, AM3, AM1, AM4, porque el AM1 fue el inter entre dos tecnologías. Así que es muy importante, y de hecho me gustaría que en una sesión completa nos dediquemos únicamente a esto, o sea, a hablar a qué onda con estas piezas, ¿no? Y pues bueno, creo que ya sería todo. Chéquense, investiguen antes de comprar. No compren a lo loco, y no compren porque se los están vendiendo en 1,000 o 2,000 pesos nada más, ¿no? Porque esos 1,000 o 2,000 pesos, mejor guárdenlos, júntenle tantito e inviertan en algo más potente, ¿no? O sea, no se dejen ganar por la novedad y las ansias de querer comprar algo ya tan a lo loco, ¿no? Y si no me la creen, chéquense únicamente lo que pasó con los usuarios de NVIDIA, que se compraron las gráficas RTX 280, 260, y al final de cuentas se devaluaron de un año para el otro porque sale la 370, la 380, la 360, y salen más baratas, ¿no? Y con más power. O sea, es la misma con testosterona, pero con hormonas, ¿no? Está hormonizada esa, pero al final de cuentas es más potente y es más barata, ¿no? O sea, chéquense, y si quieren hacer completamente una pequeña investigación, hagan una pequeña investigación. Si quieres, en diferentes momentos vamos a hacer más pautas de cómo hacer esto, ¿no? Y pues bueno, creo que ahora sí, yo ya me despido, ya es una hora. Hey, iba a durar 40 minutos el podcast nada más y me pasé. En fin. Yo soy Kelly Narumi, les recuerdo suscribirse a mi canal, recuerden que todos los podcasts se mandan a Spotify, iVoox, iTunes, Google Podcast, y se transmiten en el, y bueno, se van guardando precisamente en el canal de La Semilla Parlante. Ahora sí, yo me despido, soy Kelly Narumi, nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!